Estamos de vuelta con muchas ganas de seguir conversando y tenemos a un gran invitado que está en Estados Unidos y que va a presentar la próxima semana un súper interesante seminario de arquitectura. Estamos con Guillermo Hevia García. Hola, Guillermo.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estáis?
Muy contento de conversar contigo. Parto diciendo que en tu caso es absolutamente necesario decir tu segundo apellido porque eres hijo de tigre. Guillermo Hevia García, hijo del destacadísimo arquitecto Guillermo Hevia Hernández, con el que también has trabajado, ¿no es cierto?
Sí.
Y que, entre otras cosas, hizo, por ejemplo, toda esa parte complementaria de la planta Carosi para la original fábrica Carosi, hecha, entre otros, por Emilio Duarte. Es también responsable de la planta de Cristal Chile, que es otra joyita. Entonces, tu viejo es un grande y tú eres un tremendo, a los apenas 35 o 36 años.
35, sí.
35 aún.
Aún, sí, recién.
Excelente. Guillermo, bueno, tú eres arquitecto y profesor de la Pontificia Universidad Católica, titulado con distinción máxima, Premio Escuela de Arquitectura y Premio Excelencia Académica. El año pasado obtuviste tu Master in Science in Advanced Architectural Design en la Universidad de Columbia, donde además recibiste el William Ware Prize for Excellence in Design y también el William Kinney, ¿se pronuncia? ¿O Kinney? William Kinney Prize por un proyecto específico. Estás trabajando en estos momentos en la oficina de Bernard Tschumi, ¿es correcto? ¿Sigues trabajando con él?
No, en realidad estamos en Santiago, en Chile.
Yo juraba que tú seguías allá. ¿Por qué tenía en mi cabeza que estabas en Estados Unidos?
No lo sé, ojalá.
¿Cuándo volviste?
Sí. Volvimos el año pasado, a mediados de año.
Algo me hizo pensar, Guillermo, que estabas todavía en Estados Unidos, pero bueno, ya, da lo mismo. Estuviste haciendo tu máster, ¿no es cierto? ¿Y estuviste al mismo tiempo o posteriormente trabajando con Bernard Tschumi?
Después trabajé con Bernard. Fui alumno de él en Columbia en el último semestre y justo terminado, me acuerdo que nos llega a mí con un amigo un correo de él invitándonos a participar en un concurso de un museo en Shenzhen, en China. Y fue, bueno, una experiencia como bien increíble poder trabajar con él.
Cuéntate cortito quién es Bernard Tschumi, porque estamos hablando de un tipo potente.
Sí, bueno, Bernard Tschumi es un arquitecto suizo que ha hecho gran parte de su carrera entre, podríamos decir, Francia, París y Nueva York, donde fue decano de Columbia por 10 años. Entre otras cosas, es un arquitecto que ha mezclado muy bien en su carrera el desarrollo teórico, podríamos decir, con la práctica de, en el fondo, hacer edificios, construir, etcétera. Y lo que también es muy interesante es que le ha dedicado una parte bastante importante a la educación, en el fondo liderando el decanato por 10 años y después como un profesor súper relevante, creo, para muchas generaciones.
¿Por qué decidiste hacer este magíster en Columbia? Tú ya aquí tenías, digamos, un importante desarrollo como arquitecto, ya habías hecho obras importantes como el Colegio Alianza Francesa de Curicó, habías ganado el JAP Constructo el año 2015 en su sexta versión, ya te habían publicado un libro en la editorial Arquine llamado Todo Proyecto Esconde un Orden, hiciste una preciosa casa, es el co-creador de la casa con patio en el Lago Ranco, que apareció publicada en Arquitectura Viva, el número 237, y también en la monografía de Casas 2021, perdón, la monografía fue el número 237, pero también apareciste en Arquitectura Viva en la 148, en las casas de la, como Casa del Mes. O sea, ¿qué es lo que te lleva a querer seguir, digamos, instruyéndote, estudiando y teniendo además estas posibilidades de práctica? ¿Cuál es la principal motivación?
Bueno, a ver, en parte fue eso. Era un momento en que la oficina se había sentado, teníamos trabajo, estaba funcionando, y de alguna manera como que se hacía necesario tratar de salir nuevamente de esa zona de confort que había alcanzado en ese momento. Yo me titulé, como podríamos decir, de la forma tradicional, ¿no es cierto?, con el proyecto de título, que fue, te diría, una de las últimas generaciones de la Católica bajo ese esquema. Y de alguna forma todavía no era tan viejo como para poder irme a estudiar afuera. Entonces fue de alguna forma un salto al vacío. ¿Por qué no aprovechar esta como oportunidad? Todavía lo podemos hacer. Y para serte bien honesto, sin saber mucho a lo que uno iba. Es bastante raro, como que cuesta dimensionar como la experiencia que finalmente termina siendo. Parto para allá junto con mi familia y a las 2 o 3 semanas, te diría, de estar estudiando, que también es interesante, como pasar de ser profesor. Yo hago clase acá junto con Sebastián Irarrázaval, a volver a ser un estudiante.
Grande Sebastián a todo esto, perdona. Hago el paréntesis para hacerle ese reconocimiento. Lo entrevistamos hace poco, hemos conocido su obra, la verdad que es un tipo extraordinario. Cierro paréntesis.
Y también como toda la... Y complementando ese paréntesis, todo lo que él ha dedicado al fondo a la enseñanza de arquitectura, que creo que es como un aspecto como súper relevante. Y bueno, de alguna forma como salir de esa zona de confort, tratar de resetearse, y como te decía, a las 2 o 3 semanas de esta experiencia, que fue súper intensa, uno pensaba como... Increíble que pensar que podría no haber aprovechado esta oportunidad, y esto es algo que durante e incluso después ha sido algo que me ha permitido como, siento como cambiar bastante la forma de ver la profesión, la disciplina, etcétera, como una apertura mental como bastante grande.
¿Qué significa, Guillermo, que formas parte del Latin GSAPP Board en el Alumni Chair de la Universidad de Columbia? Eso es una de las cosas que me hizo pensar que estabas allá. Ah, claro. Y que además el seminario, el que vamos a hablar, el primer flyer que me mandaste estaba en inglés. Entonces, en mi cabeza, tú seguías en Estados Unidos. Claro. Pero, ¿qué significa este Latin GSAPP Board?
Muchas universidades en Estados Unidos tienen estas organizaciones. En este caso, por ejemplo, el Latin GSAP reúne a los estudiantes latinos que estudian en el fondo en Columbia, específicamente en la Escuela de Arquitectura, Diseño Urbano y Preservación. Y en el fondo estos son grupos de estudiantes que están haciendo sus másters en distintas carreras, y hay un puesto que es el Alumni Chair, que es como, podríamos decir, un puesto para un exalumno, que es como un puesto más de, como es un advisor, como en el fondo... Tratas de ayudar, de colaborar.
O sea, apenas etcétera. Dejaste de ser alumno porque terminaste el magíster, te transformaste en exalumno y por lo tanto ocupaste este Alumni Chair, digamos.
Claro, que es un puesto al que se postula. En el fondo hay una postulación, etcétera, y me escogieron para este periodo. Entonces también es una forma de poder seguir como vinculado a la escuela de alguna forma y empujando proyectos. Como el de este seminario, que es de alguna forma como una colaboración.
Y eso se suma a esto de ser guest critic, o sea, crítico invitado, supongo, de la Architectural Association Visiting School.
No, eso fue una invitación que me hizo una arquitecta italiana, la Architectural Association organiza todos los años estos Visiting Schools, que van como, son proyectos que se realizan en distintas partes del mundo, y en este caso eran tres arquitectas, Rebeca Carray, Ailén Gurel y Frederica Prasetes, que es un apellido griego, y ellas organizaron una de estas Visiting Schools en Venecia. Y en el fondo, en la última sesión, como todavía estábamos como en este formato híbrido, me invitaron como guest critic al proyecto que habían hecho ellas, pero fue como quien diría, va como un jurado, una comisión.
Perfecto, ya. Estamos conversando con Guillermo Hevia García, destacadísimo arquitecto chileno de solo 35 años, hijo de Guillermo Hevia Hernández, para que no se confunda usted, ambos dos superarquitectos. ¿Cuánto tiempo trabajaste todo esto con tu padre?
Mira, nunca hemos trabajado formalmente, pero siempre nos hemos mantenido colaborando, compartimos oficina, compartimos espacio físico, separados por una oficina a la otra, entonces tenemos como bastante intercambio. Nunca hemos querido como mezclar las prácticas, pero hemos trabajado en un proyecto que se construyó, que es son una industria para aceros Chile,
sí, claro.
Y otro ahora un proyecto que estamos como también desarrollando en conjunto. Entonces como que no, nos mantenemos como mezclados, pero no revueltos, como se dice.
Mezclados, pero no revueltos. Ya, Guillermo, vamos a este seminario que estás organizando, que es el 3 y 4 de noviembre, la próxima semana, claro. 3 de la tarde en Chile, los dos días, ¿no es cierto? Ya, se llama Expandiendo Conceptos en Torno a la Vivienda, Expanding Concepts Around Housing. Está inspirado en este taller que haces con Sebastián Irarraza, lo que hiciste, exacto, La Casa en Altura. Y también está inspirado, por lo que me comentaste, en un súper interesante artículo que escribiste, que se llama Latinoamérica Regional o Global, el lugar común y los nuevos conceptos. ¿Dónde escribiste ese artículo? ¿Dónde fue publicado?
Eso lo escribí para una publicación que se llama Patio, que de hecho es la como la publicación inaugural de podríamos decir, la revista del Latin GISAP. Y como te comentaba, es el fondo de esta organización de estudiantes latinos. Partió el año, como hace dos años, como con bastante fuerza, con una directiva del fondo estudiantes y arquitectos haciendo su máster muy joven, que han impulsado como todo esto. Ellos fundan una revista que se llama Patio y hacen un open call, y yo escribo este artículo en ese primer número, y que claro fue como una de las cosas que más me llamó la atención, habiendo salido de Chile y habiendo estado y practicado en Nueva York
y pudiendo mirar la mirada de la arquitectura chilena y latinoamericana desde allá. Tu artículo parte diciendo: Latinoamérica corre el riesgo de convertirse en una especie de marca registrada, un concepto prescriptivo, ambiguo, difuso y exótico, que desde la arquitectura y su difusión ha sido rentable y aceptado casi sin cuestionamientos, al punto de convertirse en una suerte de verdad. Y en el caso de la arquitectura chilena, dices que este es un ejemplo también de la construcción de relatos editoriales arbitrarios y limitantes, que durante las últimas dos décadas ha llenado portadas de revistas y ha sido difundida en bienales y exhibiciones bajo una óptica limitada casi exclusivamente a construcciones singulares en medio de paisajes remotos o en algunos intentos de lidiar con la problemática social. Súper interesante, súper crítico, abre una discusión. ¿Cómo se vincula con el seminario de la próxima semana, expandiendo conceptos en torno a la vivienda, Guillermo Hevia?
Mira, el seminario parte del taller que hacemos con Sebastián, y donde no nos interesa como quedarnos siempre como en el aula y en la sala de clase, entonces siempre como a partir como de, en el fondo, de distintas como invitaciones o cosas así, tratamos de sacar los proyectos del aula. Entonces, ponte tú, hace un par de años me acuerdo que invitaron a Sebastián a participar de la Bienal de Venecia, nosotros participamos con el taller donde los estudiantes participaron en un concurso dentro de la Bienal de Venecia. El año pasado participamos en la Bienal de Seúl, también invitaron a Sebastián como a participar en esto y participamos como taller con el trabajo de los estudiantes. Ahí una de nuestras alumnas, Florencia Noguera, incluso quedó como seleccionada y construyó el pabellón que ella diseñó en el taller en esa oportunidad. Fue una experiencia como súper interesante. Después me acuerdo, Sebastián participó con una conferencia en torno a la emergencia, que es como una de sus líneas de trabajo. Y en esta oportunidad vimos la posibilidad de entender que todos los talleres estamos respondiendo en este semestre en la Universidad Católica al tema de la vivienda. Vivienda colectiva, vivienda social, vivienda en altura. Eso es como un poco el marco general de todos los talleres. Nosotros estamos trabajando con un taller que se llama La Casa en Altura, que es entender cómo lo que podría ser un típico edificio de departamentos podemos pensarlo como una casa de alguna forma. Entonces, ¿qué implica eso? Multiplicar mucho el perímetro, tener muchas orientaciones, poder llegar, por ejemplo, de un recinto a otro a través de dos o tres recorridos distintos. Entonces, como con ese marco teórico y con ese tema, que es lo que se encuentran como trabajando nuestros estudiantes en este momento, fue como una buena excusa para llevar el taller a algo un poco más allá, y ahí nos acoplamos con las posibilidades que ofrece la universidad en sus ciclos de extensión, y se organiza este seminario, donde quizás relacionándose con la idea del texto, es que en lugar de invitar como hasta solo arquitectos chilenos, por ejemplo, que podrían tener mucho mérito para hablar de este tema, quisimos invitar a muchos invitados internacionales. Invitados también que son muy diversos, o sea, que trabajan el tema de la vivienda no solo como desde la práctica y la construcción, sino que existen investigaciones en torno a esto, crítica, cuestionamientos, tesis doctorales, etcétera. O sea, entender que el tema de la vivienda y que hoy en día en nuestro debate, podríamos decir, contingente, está súper presente. Hay una sensación que siempre se da desde una arista que es como más numérica, en el fondo, número de unidades, metros cuadrados, superficies, etcétera, y nunca se entra mucho como al tema del diseño, por un lado, y luego entenderlo como que es un tema mucho más complejo. Entonces, lo que esperamos con el seminario, obviamente, es como, quizás es una reflexión mucho más lenta, y es casi como invitar a externos a que nos puedan compartir sus distintas aproximaciones al tema de la vivienda.
Eso te quería preguntar. El seminario, perdón, Guillermo, ¿es abierto? ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo se hace?
No, el seminario es abierto. Va a ser transmitido por el Facebook Live de la Escuela de Arquitectura. Entonces, simplemente es conectarte desde el computador, desde un dispositivo, desde lo que uno quiera, es abierto, es gratuito, y después va a quedar online.
3 y 4 de noviembre, la próxima semana a las 3 de la tarde, hora de Chile. Cada día son aproximadamente 3 personas que están presentando, 3 invitados,
sí.
¿No?
Sí, 4 invitados.
4.
El miércoles 3 de noviembre tenemos al arquitecto argentino Marcelo Faiden, de Adamo Faiden. A Edgar Rodríguez, que es un arquitecto mexicano, que ahora hace clases en la Universidad de Syracuse, en Estados Unidos. A Cristian Izquierdo, que es, bueno, un destacadísimo arquitecto chileno.
Otro hijo de tigre y tigresa, Cristian, sí. Izquierdo Lehmann. ¿Ah?
Sí, y un excelente arquitecto.
Tremendo.
Sí. Y a una dupla norteamericana, que es Michael Young y Kuta Nayata, que ellos hacen clases en Nueva York y en Los Ángeles, tienen una práctica que podríamos decir es mucho más especulativa. Y acaban de terminar la construcción de un edificio en Ciudad de México que mete muchos de estos temas. En el fondo podríamos decir que no es un edificio de apartamentos, sino que efectivamente son casas en altura, donde si tú ves como las distintas como fotografías y la experiencia están en esos lugares, en el fondo la multiplicidad de vistas, relaciones, etcétera, te da una sensación que es un poco que es bastante distinto. Y al día siguiente, el jueves, tenemos a la arquitecta catalana Ana Pugjanet, que ella es profesora de la Universidad de Columbia, es una de las codirectoras de la oficina Mayo, y ella tiene una investigación súper destacada que se conoce como Kitchenless Cities, que por esta investigación ella gana el premio Wilbright Prize de la Universidad de Harvard. Y ella, por ejemplo, claro, tiene esta práctica que es como... que construyen, hacen en el fondo, podríamos decir, desde edificios hasta muchas exhibiciones, clases y este tipo de investigaciones, que en el caso de ella, esta investigación cuestiona el rol de tener la cocina como dentro de una vivienda, de un departamento, lo que sea, y en el fondo especula con la idea de tener la cocina fuera, como pasa en muchas partes del mundo, con estas, podríamos decir, cocinas públicas. Y ahí la investigación obviamente va profundizando y entra en temas como el fondo de trabajo, de género, con un tema que nos podría parecer como bastante... normal como es la cocina. Entonces eso es lo que nos interesa como poder presentar. Después está una arquitecta italiana que se llama Rebecca Carray, que está haciendo su doctorado en la Universidad de Leuven en Bélgica, y donde ella está investigando todo el tema de IKEA, en el fondo la gigantesca
tienda sueca.
Exactamente.
Que llega a Chile, ¿eh? Que llega a Chile en marzo,
exacto.
Así que más nos interesa todavía.
Y entonces, en el fondo, ella especula cómo finalmente una tienda termina por definir los espacios domésticos.
Totalmente.
Mucho más de lo que probablemente pueden hacer los arquitectos.
Súper, súper interesante, Guillermo.
Entender quién es como el autor.
Claro.
Y ella ahora hace un curso en Leuven que se llama como Who Does Your Architecture, ¿quién hace tu arquitectura? Y es entender cómo estos distintos actores, que no necesariamente son arquitectos, pero que impactan muchísimo en el mundo de la arquitectura, Luego está Diego Arraigada, que es un arquitecto argentino de Rosario, que hace talleres de vivienda en la Universidad Torcuato Itela y que él tiene una obra que es como es bastante espectacular, que podríamos decir se encaja muy bien como en esa línea rosarina, el fondo de especulación material, etcétera, y en este caso él va como creciendo en escala en su trabajo y vamos a ver probablemente un edificio de estudios donde como empieza con operaciones bastante simples, en el fondo a ver cómo los muebles condicionan los espacios, cómo se abren, se cierran y distintas como podríamos decir niveles dentro de la misma unidad. Y cerramos con la dupla italiana, Ada Tola y Giuseppe Lignano, que son una dupla de Nápoles, que ellos hoy en día están basados en Nueva York hace ya dos o tres décadas. Y ellos son, muy conocidos por todo el desarrollo que han hecho, lo voy a poner muy en simple, en base a contenedores marítimos.
Perfecto.
Entonces, desde cuando parten su trabajo desde pequeñas intervenciones como en Lost de Nueva York en la década de los 90, donde ponte tú incluso en uno, meten el estanque de un camión adentro de un edificio y ese estanque de camión son los dormitorios de este Lost, hasta unos edificios de viviendas sociales y colectivas que tienen en Johannesburgo, en Sudáfrica, con este sistema de contenedores marítimos apilados y con un conjunto como de operaciones en torno a eso. Entonces, son invitados de todas partes del mundo y con prácticas también como muy diversas. No todos tienen como, son prácticas, podríamos decir, poco convencionales y que se encuentran como en los límites. Y en ambos días vamos a contar en el fondo con el fondo, podríamos decir, con unos comentarios o provocaciones que va a realizar Sebastián Irarrázaval como al final o cerrando cada uno de estos días.
Excelente. Expandiendo conceptos en torno a la vivienda, el seminario que está liderando Guillermo Hevia, que no está en Estados Unidos, ya está de vuelta en Santiago hace un rato, y que la próxima semana presenta justamente este súper interesante seminario que se transmite gratis por el Facebook Live de ARC UC, Arquitectura de la Universidad Católica, miércoles y jueves, 3 y 4 de noviembre a las 3 de la tarde, hora de Chile, con toda esta gente tan interesante para conocer de distintas partes del mundo, tal como nos decía Guillermo. Se nos acabó el tiempo, Guillermo, pero que sea esta la primera conversación. Yo creo que hay muchísimo más que conversar contigo. Nos faltó hablar de esos juegos preciosos que hiciste para la Plaza de la Veracruz, en el barrio Las Tarrias, de tu obra en realidad en general. Así que sea el primer capítulo, ¿te parece?
Súper. Oye, muchas gracias por la invitación y por supuesto, todos súper súper invitados a sumarse a este evento.
Grande, Guillermo, un gran abrazo aquí desde Santiago Adicto en Duna.
Gracias a ti, Rodrigo, un abrazo grande.
Chau, chau.
Chau, chau.